Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
No, Diego. El hecho que yo la haya visto legalmente y sea rubio no tiene nada que ver.
Usted es...
Pues es una linda casualidad.
Usted es legalmente rubio. Usted es legalmente rubio.
No.
Sí.
Yo soy ilegalmente rubio.
¿Por qué ilegal?
Porque hackeé el sistema.
Porque tiene pelo bamba.
Tiene porque pelo bamba.
Tengo mechas californianas.
Soy porque... Florida man, porque usted es Florida man.
Ajá, soy Florida man.
Lo peor es que viniendo de Juan de Apoyo, yo me creería la noticia de Florida man se agarra con un tiburón.
Sí. Se casa con un tiburón.
Se casa.
Florida man muere abrazando un tiburón. Muere defendiendo un tiburón. Oh,
la gente dirá, claro, tiene el pelo así todo rubio con las raíces muy negras.
Porque es Florida.
Ajá. Pero Riz con su cuchara, pues ella sí es rubia, legalmente rubia, en la película al menos. En la vida real no lo sé, no me importa tanto la vida de la señora cuchara.
Pues entonces la noticia esta de que usted se va a poner a...
La señora cuchara.
Es la noticia esta de que usted se va a poner a estudiar ley solo porque esta película lo inspiró. ¿Era un fake news? ¿Se no va a ser legalmente rubio en serio, Juan Dapo? ¿Nos está decepcionando a todo Colombia junto? Riz Juan Dapo Spoon.
Objeción. No me haga esta pregunta. Me siento muy cómodo utilizando el lenguaje legal.
Sí, es perfecto. Por favor, haga ese video. Juan Dapo aplica la escuela de leyes.
Me toca rápido porque me va a pintar el pelo como Eleva uno.
Y le toca contratar a uno de los Coppola.
A mí me tocaría más como, me alcanza para Dago, pero el espíritu es ese.
Sí,
y no es Harvard, sino la Escuela de Derecho de...
La Fundación Universitaria de Colombia, la de Moreno de Caro.
Pero ahí está el espíritu.
Está.
Y no tengo un chihuahua, sino dos gatos. Que yo creo que igual le pueden ganar en una pelea a ese chihuahua.
Yo puedo ganar a ese chihuahua también.
¿Contra cuántos chihuahuas que vienen de oleadas de 10?
Contra niños.
No, marica, los chihuahuas son pequeñas máquinas de odio. Son mucho odio, sí, mucho rencor, sí, condensado en un animalito raro.
Pero con los chihuahuas en ningún momento usted va a tener ese momento como, uy, esto es un humano. Con los niños puede pasar, puede haber un momento de debilidad.
Gandalf puede.
Puede pasar, no sé, tal vez ustedes tengan una mente muy oscura. Pero existe el riesgo.
De verlos como humanos.
Sí, existe ese riesgo. Yo lo sé, trabajé con ellos durante años y existe ese riesgo.
Son casi personas.
Son casi.
Casi tienen un alma.
Es que son larvas de personas. No llegan todavía.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
Y bienvenidos a la fiesta de cumpleaños de Estúpido Nerd. Esperamos sus regalos en la dirección.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
Poveda.
A los muchachos bonitos se las cantamos así.
Despierta, Dapo, despierta.
Iba a decir mi buen Boris, despierta.
Ya amaneció.
Ya el Dieguito canta.
La luna ya se ocultó.
Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas como las leyes. Otras cosas.
Objeción.
Ñoñas, otras cosas ñoñas como la mejor universidad del mundo, otras cosas ñoñas como el machismo, otras cosas ñoñas como el clasismo y el oportunismo, otras cosas ñoñas como y otras cosas ñoñas, como demostrarle al mundo que uno puede ser lo que quiera ser. Porque hoy nos reunimos también para festejarle los 20 años a una de las mejores películas y quizás la mejor cosa que pasó en el 2020, en el 2001. Pasaron tantas cosas que no vamos a mencionar, pero Legalmente Rubia fue una de las mejores. La peor no fue, en todo caso.
Pues creo, yo creo que sin duda es la cosa del 2001 que más hemos mencionado en este podcast. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
Eso y 2001 Odisea en el espacio.
Y no.
Oiga, ¿no le hemos hecho capítulo a eso?
No.
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 Menos mal.
Que comience el show de esta película que en España se llama Una Rubia Muy Legal.
Wow, no hay chiste que podamos hacer para mejorar eso. Gracias, gracias España.
Puede ser Código Legal,
pero es que ni así. Ni
legalmente así. De honor.
Código Rubio, no. No lo mejora.
Estudiando me voy rubiorizando. No sé. Así está bien. Ya España hizo el trabajo, no le quitamos el mérito, ellos ya adelantaron el trabajo. Seamos felices.
One of the reasons I wanted to come here tonight was to discuss our future.
Of course.
I plan on running for office someday.
Warner.
I think we should break up.
What?
Y como siempre, estamos con El Argüello.
Estoy muy feliz de estar aquí. Con mis zapatos Prada. No, tengo, no, lo siento, no puedo. No me nace.
Estamos con el hombre de UPS, Boris.
Tengo uno grande para ustedes. Un saludo muy grande para todos ustedes. Feliz cumpleaños, estúpido nerd. Feliz cumpleaños, Legalmente Rubia. Firma aquí, por favor.
Estoy empezando a ver a Boris con otros ojos.
Ahora me va a romper la nariz.
Y yo soy el manicurista Juan.
La mamá de Stifler. Da.
La mamá de Stifler.
Sí, pero aquí no va a ser la mamá de Stifler. Entonces,
no importa que haga, va a ser la mamá de Stifler.
Diego y Boris son @alefrito y @seforero o en Twitter. Yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene redes sociales y formas de comunicarse con nosotros que pueden encontrar en la página web estupidonerd.com/contacto. Que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden suscribirse a nuestro contenido exclusivo y que este gran capítulo de 4 años hablando de Legalmente Rubia es patrocinado por Miller Lite.
Gracias, Miller.
Es un espacio donde vamos a confesar que Legalmente Rubia es la mejor película que se ha hecho en los 2000s.
Pues.
Me doy en la jeta con el que sea. Y pues vamos a compartir con unas cervezas, unas frías, unas chelas, como quieran llamarlas. Pero sobre todo que tenemos 2 regalos. Un regalo concurso y un regalo de descuento en Rappi. Diego.
Muy bien. Como concurso, les vamos a decir luego cómo van a ser para participar, pero los premios que les tenemos son el tan esperado, tan preguntado y tan solicitado buzo de Estúpido Nerd. Para los que no lo conocen, vamos a subir fotos a redes para que puedan verlo porque es la locura de buzo. Y ese va a ser para el gran ganador. Y para los que queden en los lugares siguientes, va a haber varios premios también que nos entregó Miller. Muy chéveres para ustedes. Entonces esperamos que los disfruten mucho. Y todo esto porque cumplimos años gonorreas.
¿Qué son qué, Diego?
¿Qué, los premios? Son unas cosas, una chimba.
Ah, bueno.
No, en los premios hay delantales, hay gorras, hay audífonos, hay decks de cartas y hay... ¿cuál van esas mierdas para jugar cacho?
Dados, se llaman dados.
Pero Diego, no tarro, sé si usted, pero con
¿usted
tarro,
no conoce los dados?
Con
tarros. Tarros.
Obviamente tarros, los dados.
Tarros de cacho.
No de los tarros.
Cachatarros.
Hay cachatarros.
Cacharros.
De cuero muy bonitos, muy bonitos. Entonces sí, hay esos premios para los que participen. Espero que participen, van a estar geniales. Y para Rappi tenemos un código que ustedes pueden utilizar para recibir un 25% de descuento para comprar Miller Lite. El código es entrefriasml y pues aplican condiciones y restricciones, y cualquier duda que tengan simplemente entran a la página de asadosauténticos.com y ahí pueden encontrar información sobre Miller y sobre esta campaña y además cualquier duda que tengan al respecto. Pero no se les olvide, lo importante es 25% de descuento para sus Miller Lite. No olviden, el código es entrefriasml.
De vuelta contigo, Juan Dapu.
¡Gracias, Diego! ¡Entonces, amigos! Dicho todo esto, Don Boris, ¿cuál es la ficha técnica de esta piedra angular de Estúpido Nerd?
Bueno, señor, la piedra angular. Pero para eso tenemos que viajar al año 2001. En las radios del mundo suena With Arms Wide Open, de Creed, y Azul, de Cristian Castro. La domesticación del perro sigue su curso y una señora llamada Amanda Brown veía cómo su novela fue adaptada al cine.
Me encanta pensar que la señora está viendo cómo la están adaptando. Claro. O sea, ella está en el set de grabación, ella está viendo la edición como... ¡Oh! ¡Sorpresivo!
Y así se adapta.
¡Así se adapta un libro! ¡Wow! No te lo puedo creer.
Fue impresionante para ella. Yo hablé con ella, estuvo muy feliz. La novela de ella se llama, pues, Legally Blonde. Fue autopublicada. Ella misma la publicó en el 2001 y una editorial luego compró los derechos y la relanzó en el 2003. Y es una novela que está basada en la experiencia de ella estudiando leyes en Stanford. Ella pues también era una mujer de sororidad y pues entró a Stanford a estudiar leyes y le mandaba cartas a la familia diciendo que no encajaba en esta universidad. Luego esas cartas las tomó un agente literario, le dijo por qué no lo convierte en una novela y pues así fue. Lo curioso es que esas cartas las enviaba en papel rosado, de ahí el chiste en la película, que él tiene su hoja de vida, su currículum en papel rosado.
Perfumado. Spoilers.
Sí. Y lo que decía Juan Dapo, porque la película está, que en España se llama Una rubia muy legal, es cierto. En chino se llama Dama legal. En Francia y en Italia se llama La venganza de una rubia. Me encanta ese nombre. En Alemania se llama Naturalmente rubia. Y mi favorita es que por algún motivo en Hungría se llama Doctora esponjosa o mullida, o no sé cómo traducirlo, porque es como Doctor Fluffy.
¿What?
Así wow. Se llama. No sé, Hungría es un país particular. Saludo a Budapest.
Pero muy particular.
Y bueno, esta película fue protagonizada por Reese Witherspoon, que hizo pues un excelente papel de él, se volvió todo un ícono. Ella investigó cómo era la vida en las sororidades, asistió a un par de clases de leyes en una universidad, y ella pues no fue la primera opción para ser Elle Woods. Le dijeron a Charlize Theron, a Gwyneth Paltrow, a Alicia Silverstone, a Katherine Heigl, a Christina Applegate, a Mila Jovovich. Menos mal no quedó.
¡Uy, marica!
Y a Jennifer Love Hewitt. Sí, menos mal no quedó Jovovich porque fijo ponía al esposo a dirigir esta vaina y qué vergüenza con el mundo. A la película le fue muy bien. Gastaron solo 18 millones de dólares haciéndola. Bueno, solo 18 millones, pero caramba, en comparación. Y recaudó 140, que entonces es bastante bueno. Se convirtió en una especie de película de culto. Se volvió un ícono de la cultura pop. Y esto hizo que naciera Legalmente Rubiaverso, porque tuvo primero una secuela, que es Legally Blonde 2, Red, White and Blonde, que la tradujeron como Legalmente Rubia 2, más rubia que nunca. Esto parece un chiste, te lo resumo, pero no. En España se llama Una rubia muy legal 2, rojo, blanco y rubio. Mezclaron como ambos mundos, sí.
Recuperan ahí puntos, sí. Pierde Latinoamérica, y empata.
Sí, aparentemente es un bodrio esa película. Luego hubo un spin-off que se llamó Legalmente Rubias, un directo a video, y fue producida por Reese Witherspoon, pero que es más bodrio que la 2. Y después hicieron un musical que aparentemente es regularcito. Pero esta vaina quiso meterse a la televisión. Hubo un reality en MTV buscando a la protagonista del musical. Y también hicieron un piloto para una serie de televisión en el 2003. Nadie compró esa vaina tan monstruosa. Por ahí está en YouTube si la quieren ver. No se lo recomiendo, pero ahí está. Y esta vaina tiene también 4 novelas juveniles hablando de Elle Woods. Pues desde el 2018 se viene hablando de una tercera película, no se ha confirmado nada, luego se anunció que iban a reescribirla completamente, después dijeron que iba a salir el 8 de mayo de 2020, pero pues coronavirus, luego anunciaron que va a salir la tercera parte en mayo de 2022, lo dijo MGM. El problema es que Amazon compró a MGM y entonces en este momento no se sabe con ciencia cierta si la película va a salir o no. Pero el mayor legado que le ha dejado Legalmente Rubia al mundo es el huevo de Pascua en Google.
Acabo de verlo.
Busquen en Google.
Son dos cosas.
Sí, busquen en Google legalmente rubia y va a aparecer el icono de una cartera rosada. Le dan clic y sale Bruiser, le sale ropita. Hay una frase de él y luego todos los enlaces se vuelven rosados. Rosados, es fantástico. Ojo, esto funciona mucho mejor en la versión de escritorio que en la versión móvil. En versión móvil funciona, pero no es tan bonito. Es el mayor legado que nos ha dejado y gracias Elwoods, porque Google con iconos rosaditos se ve muy bonito.
Oh, esto está increíble. También apenas lo dijeron empecé a buscarlo.
Por eso yo me estaba riendo mientras Boris...
Sí le vi la cara de emoción. ¡Wow!
Boris tiene que contar esto, si no lo cuento ya. Sí, no. Fue fantástico.
Haciendo mi investigación me di cuenta y fue como, ¡ah! Lo quiero. ¿Le ganó al huevo de Pascua de Festivus o al de Dua Barrel Roll? No, este es mejor.
Ok, don Diego, por favor, cuéntenos los legalmente tropos.
Bien.
Legally tropes.
Los legally tropes. En esta película nos encontramos con muchos tropos de película de la que es conocida como chick flick. Pero muchos de esos tropos están subvertidos teniendo en cuenta que la que es la protagonista de esta película normalmente no es el personaje que es protagonista. Normalmente el personaje que es protagonista tiende a ser más como Vivian que él. Por eso es que esta película es como tan peculiar en su forma de ser. Entonces tiene muchos tropos que terminan siendo subvertidos. El hecho de que la rubia sea la boba, en este caso es todo lo contrario. Y juega con eso mucho por el hecho de que la mayoría de los temas que apasionan a él son los temas que son tradicionalmente considerados superficiales y ridículos. Entonces subvierte eso completamente, lo cual es bastante cool. Como Juan Dapo dijo, obviamente hay un tema fuertísimo de machismo, abuso del poder, como que el mundo fuertemente dominado por los hombres de las leyes está acá. Bueno, y la academia en general. Y que siento que para ser una película del 2001 dio bastantes mensajes que en esa época no se estaban dando, no en las películas tan mainstream, por lo menos. Tenemos también la idea de la mascota Paris Hilton, que en esa época especialmente estaba muy fuerte, que incluso dentro de la película muestran cuál era uno de los chihuahuas más conocidos de la época, que era el chihuahua de Taco Bell. Entonces esta idea del perro chiquito que se carga para todas partes, obviamente Paris Hilton lo hacía, entonces también está por todos, pues como... pues está en nuestra protagonista fuertemente. Tenemos el tropo de darle la oportunidad al...
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Underdog, entre comillas, cuando pues admiten a él en la universidad, teniendo en cuenta, obviamente, que pues el underdog es muy entre comillas porque pues sigue siendo una mujer blanca privilegiada. Muy, muy, muy privilegiada. Pero pues nada, es... del personaje que uno no se esperaría esto, y obviamente eso se ve cuando entra en la universidad y choca completamente con lo que se encuentra ahí. Lo cual la hace a ella y a su perro, y esto lo digo solo porque es un compañero su pionero, lo que se podría llamar un grupo de desadaptados, porque no encajan en la universidad. Y es más, y el grupo de general, el grupo de primer año al que ella llega, es bastante grupo de desadaptados. Está el chino genio que no tiene habilidad social alguna, la que lo único que hace es buscar causas por las cuales pelear y no tiene otro enfoque en la vida, ella, que no cuadra en lo absoluto. Entonces pues ahí tienen su grupo de desadaptados en este mundo, que terminan mostrándose como que es casi más superficial la escuela de leyes, o la gente de la escuela de leyes, que las de la sororidad de él. Eso es bonito, es un mensaje bonito, parece chévere.
Ok, entonces esa fue la ficha técnica y los Legally Troops. Y después de la siguiente cortinilla, vamos con todos los spoilers. O sea, si no han visto Legalmente Rubia, uno, se han perdido la mitad de los chistes de Estúpido Nerd. Dos, ¿qué están haciendo con sus vidas? Paren ya y vayan a escucharla, vayan a verla. Porque vienen todos los spoilers de Legalmente Rubia. O rubiando, rubiando, me voy graduando.
Going to Harvard is the only way I'm going to get the love of my life back. For my admissions essay, action. I'm going to tell all of you why I'm going to make an amazing lawyer. I feel comfortable using legal jargon in everyday life.
I object. Legalmente Rubia nos cuenta la historia de Elle Woods, quien es, como dijo Diego, una rubia, parece tonta. Como audiencia nos dan todos los tropos, todas las señales para que nosotros pensemos que ella es una chica rubia que solo le interesa la moda, pero muy temprano en la película nos transforman esto al ver cómo nos deja estafar por la vendedora y que, aunque aún parece una rubia tonta, al menos sabe de moda y sabe de esto. Entonces ya no es tan inocente, pero aún no es la rubia más brillante, sino una chica superficial. Llega el novio, que es la representación de lo que en el 2000 creíamos que era alguien guapo, porque este man es feo como una patada, hijo de puta. Y hace del man más de lindo, galán. De galán, ese y el otro, el Emmett, hijo de puta.
El hermano de Owen Wilson. Sí, y que en una parte también hace wow. Me pareció wow. Muy chistoso.
No es guapo. Entonces, bueno, salen estos dos y ella cree que le va a proponer matrimonio. El man realmente le termina.
Por ser Marilyn Monroe.
Porque ella es una Marilyn y no una Jackie. Nos da ahí todo el setup de que en la escuela de leyes y para la sociedad de la gente académica es más importante tener un nombre, tener una posición, que salir con la rubia del colegio. Él le dice que va a entrar a Harvard. Y ella, en toda su tristeza, decide que ella va a recuperar su amor y va a estudiar leyes en Harvard. Y nos muestran todo el montaje, cómo ella de hecho logra entrar, manda su aplicación en la que cuenta pues todo lo que ha hecho en la comunidad, en su sororidad, todo lo que ha trabajado, todas las causas por las que está, y nos van mostrando que aunque parece muy, muy superficial, son muchas cosas, tiene muchas actividades extracurriculares, es una chica súper participativa y sobre todo pasó el examen no raspando, lo superó como por 4 o 5 puntos.
Buen promedio, ¿no? Es que ojo, que el examen ese gringo se califica sobre 180 puntos, ella se sacó 179, es nivel genio. Eso es, qué gonorrea.
Es un detalle muy importante para adelante la película y entra a la escuela de leyes y se da cuenta de que su novio ya está saliendo con una chica que tiene súper apellido.
Sí, una última cosa sobre eso, según lo que leí, con ese promedio y con ese puntaje, la verdad, la escena de la admisión sobraba, porque esos puntajes son suficientes para ser autoadmitido directamente a leyes en Harvard.
Y tener cómo pagarlo, pero sí.
Ah, no, cierto. Obvio, pero...
Pero pues, ella digo, tenía cómo pagarlo. Ah, sí. O sea, nos muestran la piscina, sí. Y el chiste del papá siempre con el martini.
Marica, se me pareció bien.
Es muy bueno, hasta la graduación.
Y la cosa esta, la forma en que la mamá le dice, ¿por qué vas a dejar tu posible reinado de belleza por leyes? Como... Todo lo contrario al que les nombra el discurso de los papás. Ese tipo de cosas que como las manejan en la película, me parece.
Ella entra y empieza a sentirse como que no pertenece. Todo el mundo la hace sentir que no pertenece, incluso sobre todo en su forma de vestir, en su forma de hablar. Y ella claramente, visualmente, es la que destaca en toda la película. Todo el mundo tiene PC y ella se compra el Mac más, o sea, de estos colores, el portátil que tenía colores, lo compra naranja. Después de que la humillan, ella empieza a esforzarse, a aprender, a aprender, a aprender. Y en su visión particular de las cosas que no está en la cuadrícula de las leyes, empieza a ser una chica, pues, muy brillante, una mujer muy brillante en las clases, ¿no? Todo potenciado por un poco la rivalidad que tiene con Vivian, que es la nueva prometida de su novio. Consigue una pasantía con el profesor más hijueputa. Ella entra a la pasantía, empieza el man a escucharla mucho y creemos un poco que esta es una muy buena abogada. Luego nos dicen como, no, es que el man parece que la dejó entrar a su pasantía solo para acosarla y pedirle favores sexuales. Pero en otro giro, la profesora que la trató mal al principio le dijo, usted puede, gonorrea. Entonces ellos están en un caso con una chica de la misma sororidad por homicidio. Y ella averigua la coartada de esta, pero no la puede contar porque fue un secreto de sororidad. Entonces, incluso si la tienen que dejar en la cárcel, ella no va a contar. Y ahí muestran también como su entereza ética. Debido a esto, pues es que ya este man la acosa. y lo despide la chica de la sororidad. Ahí está muy nerviosa porque asume como la abogada líder, aunque no se ha graduado. Y Vilma, que de descubrir monstruos en Scooby-Doo y con Mysterious Incorporated, pasó a matar a su padre.
Y pasó luego a casarse con Hawkeye. ¿Ah? Esta mente tiene una hoja de vida impresionante. Sí. Linda Cartellini, te amo.
Y dejó de hacerse el permanente, que se me parece que es lo más importante. Sí. No le luce tanto. Yo sé que él se lo decía como en buen plan, pero no, realmente ya no tiene la estructura ósea para un permanente.
Y entonces, la pista que se le hubiera pasado a todos los abogados, que es que ella estaba en la ducha luego de hacerse la permanente, es la clave para descubrir que ella es la asesina y no la que están juzgando. Gana el caso, se gradúa con honores, refuta a Aristóteles en su discurso.
¿Poca cosa?
Y
ustedes no lo van a hacer a toda hora.
Termina la película y ella, pues, es la abogada más abogada del mundo. Siendo lo más importante, me parece a mí, fiel a sí misma. En ningún momento, aunque estuvo tentada a comportarse como debía, ella fue fiel a sí misma. Y el dato clave de su puntaje es que su novio, que se creía muy inteligente, que él iba a estudiar en leyes, le tocó que sus papitos, su exnovio, le tocó que sus papitos llamaran y lo metieran por palanca porque no pudo entrar por sus propios medios.
Moco, sí. Poca cosa, y se graduó como una persona normal, que graduarse de leyes en Harvard no debe ser, pues, precisamente la cosa más fácil, pero sí, no brilló.
Pero mira que el man es tan imbécil que se graduó de Harvard sin honores y sin ofertas de trabajo.
Y sin novia,
ay, porque ellas dos se vuelven amigas, ella también la abandona porque él, cuando ve que gana, es como, ay, sí, ven conmigo, y ya Riz con su cuchara le dice, no, jódete, bobo.
Que le vuelve el mismo discurso. Que
yo también, sí, como, yo necesito a alguien más despiertico si voy a tener una carrera.
Menos huevón.
Menos atembado. Yo creo que la palabra que le haber dicho ella en ese momento es como, yo quiero una carrera, pero es que usted es mucho atembado.
El subtítulo. Muy atembado.
Es que yo necesito un novio, no un lastre.
Sí, es que el perro era más despiertico que el man. Me encanta cómo esta película, al redescubrirla, al reverla, al revisitarla, al revivirla.
Revivirla, sí, Cas.
Es que me da, no les conté que soy bogotano porque me da pena mi acento y eso.
Me da re pena.
Me da la re pena. Al revisitarla.
Le sonó tan bogotano que hasta me asusté.
Sí. ¿Cómo así los bogotanos tenemos acento?
¿Acento?
¿Qué o sea, no tenemos acento? Vecino. No tenemos. Vecí. Ay, no tenemos acento.
Ese Boris tiene el reacento, ¿no?
El reacento, sí. Severo. Yo recordaba a Elle Woods de verdad como la boba con suerte. O sea, como que en mi cabeza, yo la vi hace muchos, muchos años, y la recordaba como la boba que tuvo suerte, a la que todo le salió bien y que luego con trabajo duro lo logró. Pero creo que la película lo pone muy bien desde el principio, decirnos, ella no es boba. En ningún momento te he dicho yo que eres boba. Tú, por tus prejuicios, crees que es la boba, pero todo el tiempo la película le bombardea a uno con cosas de ella siendo muy inteligente.
Muy aplicada. Yo creo que es lo que más admiro de él.
Y muy rápida mentalmente, porque Vivian, cada vez que la intenta humillar, siempre se lleva una hostia. Rápido se la devuelve, pero puta, es la alumna más avispada que tiene la escuela de leyes. Y normalmente está disfrazado porque le gusta vestirse bien, peinarse bien, tener su currículum, su hoja de vida rosado, que parece una tontería, pero la recordación que tiene esa mierda es altísima. En una pila de papeles blancos hay uno rosado y huele, es como, man, me voy a acordar de esta persona. Y todo esto disfrazado de, jaja, sí, soy muy inocente, soy muy tonta, soy rubia. Como, man, la chica... muy, muy tesa toda la película. No tiene como ese arco, ese como, ay, de repente descubrió que era inteligente. No, siempre lo fue.
Sí, y cuando, como lo muestran en clases, me parece muy teso. Es como cuando está perdida es porque no podía estar preparada porque no sabía lo que se enfrentaba. Pero apenas supo que era, no hubo clase en la que le fuera mal después.
Oiga, sí, y a todas estas yo estaba también reviendo la película y me pareció muy injusto. Que
re injusto
que en la primera re clase la profesora dijera, bueno, el caso tal vaina, ¿cómo va? Y es como, oiga, ¿en qué momento dijo eso? Y estaba viendo la película, ¿en qué momento le asignaron la primera tarea, la primera lectura?
Me parece injusto. La profesora estaba asumiendo que ellos ya debían tener las primeras lecturas hechas para la primera clase.
Claro, porque a ella le dan cuando ella llega, que ella pide también el coso de fiestas, ahí le dicen como toda la bibliografía, todas las lecturas de todas las clases.
Claro, porque se supone que eso es lo que se debe entregar al principio en las universidades. Pero una cosa es que uno le digan, esas son las lecturas del semestre, y otra cosa que profesor asuma, listo, ya las tienen para hoy primer día.
Sí, como, imagínese,
no, la vieja como, es una gonorrea.
Sí, primer día de clase, bienvenidos, preséntense, qué expectativas tienen, gonorrea. Saquen una hojita y tenemos ya primer quiz. No, socia, así no funciona.
A mí me parece que no. Porque sí, ¿qué tal que ese pensum traiga como para la primera clase toca tener esto leído, para la segunda esto, para la
pero
tercera
es la
esto
cosa.
Y ya no lo leyó? Claro, y por eso dura 4 años y aquí como 8 en graduar,
¿no? Y lo siento, no dura 4 años, dura 3 años.
¿Y de qué colegio saliste? No, come mierda, eso es aprender, no vine
escuela,
aquí a nada.
La escuela de leyes dura 3 años.
Ahí está. Tal, uno, la semana de inducción, no pues, la piloto. No, eso es a producir. Un saludo a la piloto, yo me gradué ahí. Puedo
aunque
hacer
también hay que tener en cuenta una cosa. Él no estaba en el colegio, ¿no?
No, él estaba ella en la ya universidad. Era universitaria.
Ella ya era universitaria, pero estaba en una sororita y todo eso. Uh-huh. Lo que pasa es que bueno, cuando entran a la universidad, ellos no entran directamente a una carrera.
Así es. El sistema entran educativo gringo
y
es
como al
bueno.
Año eligen en qué quieren estar. Entonces, en total, si están como 4 años, tal vez 5.
Cosa
pero
que
la
entonces le da validez al punto de ella ya sabe cómo funciona la educación, como para no llegar preparada.
Bueno, vale, listo, sí.
Pero en otra universidad. Yo creo que el golpe fue Harvard. Harvard distinto a CULA, ¿era que estaba?
Sí, sí, el CULA. Que al principio en los créditos sale CULA, yo.
CULA.
Vamos a ver la puta. Voy a demostrarles que existe la puta.
Idiotas. Pero sí son.
¡Feliz cumpleaños, amigos! ¡Salud!
Pero, parce, yo coincido con lo que dice Juan Dapo de el mensaje de esta película. También lo recordaba muy, muy, pero muy, muy, muy diferente. Y estuvo bien volverla a ver de nuevo. Y también me gustó que.
Volviendo a verla de nuevo.
Volviendo a verla a rever
de a reverla de nuevo.
Que Reese Witherspoon, Reese Witherspoon, ella investigó pues bastante sobre este asunto de las sororidades y que como la muestran en las películas es sí la reunión de gente estúpida que solo rumbea y que las viejas también son súper bimbo y súper tontas. Y que no es así, que vale que sí tienen como algunos estereotipos ciertos de la parranda y todo, pero que son comunidades que ayudan a la gente y todo, pues dentro de lo que puedan hacer. Y eso lo muestran aquí, que la sororidad de ella sí es parrandera y todo, pero ayuda a la comunidad y hace cosas y está cool. Y que no muestran a él como una tonta, sino como una desadaptada. Ella es una desadaptada, es un pescado fuera del agua, pero en su medio es muy dura, es muy, muy, muy dura y es una persona súper amable y que le ayuda a la gente, está muy cool. No me acordaba para nada de esa visión de la película.
A mí me gusta que es la escena en la que ella, uy, primero me encanta el montaje de su video ensayo,
chistoso,
porque está muy bueno y lo fuera de lo convencional que es, y vemos como al consejo de Harvard, intentando traducir a las palabras que ellos entienden lo que ella está diciendo, ¿no?
Oigan, a todas estas, esa escena a mí me pareció rara.
¿Cuál?
La de los decanos, la de este consejo viendo el video de ella. ¿Ustedes creen que ellos realmente estaban viendo en ella una persona con potencial porque tenía buenas calificaciones? ¿O estaban siendo condescendientes? ¿O incluso estaban diciendo, traigámosla porque está re buena?
Yo cuando la vi hace unos años, yo estaba seguro que era la última.
Yo también.
Seguro, completamente seguro. Se la están morboseando.
Pero al
ver la
crítica, no.
Ya no estoy tan seguro.
Es que yo también lo sigo pensando porque, ¿sabe por qué me deja la duda? Porque cuando están viendo el video lo pausan en cuando ella hay una toma de cuerpo entero de ella. Y ahí es cuando dicen como, pues, alguien dice como, pero ella estudió en una universidad palito y está estudiando modas. Sí, 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 sí. Pero tiene tremendo promedio. Como sí, pero tal cosa, pero mira esas actividades extracurriculares. Entonces, no sé si era como que estaban sustentando de...
Yo no digo que estén exentos de eso.
Eso.
No digo que estén exentos, pero ya no lo sentí tan cargado. Es que antes yo sentí, con la primera vez que la vi, yo sentí que era solo eso.
Yo O sea, ya, pues diciendo, no están exentos de eso, sí, tal. Pero creo que la actuación de cómo se hace la escena es más como estos manes absolutamente confundidos. Como que nunca nadie en la historia de ese consejo había mandado una aplicación como esa. Como, no estoy entendiendo nada. Un video dirigido por Coppola de una mujer que está en bikini en una playa diciendo cosas como fuera de contexto. Porque es que no son tontas, de todos modos, es como fuera de contexto. Y ellos intentando hacer la traducción de verdad a las palabras de la escuela de leyes. Dicen como tienen muchas actividades extracurriculares, lo cual ya nos había dicho la asesora. En Harvard buscan tener muy buenas referencias de los profesores, tener muchas actividades y tener un buen promedio. Ella tiene las tres y lo muestra de forma rara. Y ellos no están entendiendo qué está pasando, pero su promedio es alto, las actividades son buenas, hace actividades de ayuda comunitaria, de ayuda de los animales, puede pagarlo, pasó el examen, no solo está todo esto, sino pasó el puto examen. Tiene el promedio, tiene todas las calificaciones, como negarle la entrada. Como que yo siento que la escena es más, no podemos negarle la entrada a esta persona, aunque sea muy extraña, aunque parezca que no cuadra, no se la puedo negar. Por eso el man dice como, pues, Elwood, bienvenida a Harvard, porque ¿qué hago?
Sí, cierto.
Pues sí, dale, sí, como vale. Que está, como que hay un algo como de tenemos alguna excusa válida para no aceptarla.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
¿Tenemos? Díganme que tenemos. ¿En serio no? Pues sí, pues bienvenida, porque ¿qué más? La otra cosa es que no aceptan videoensayos normalmente. Esta fue una libertad que se tomó la película, pero que cuadra perfecto para el personaje de Elwood, de mandar un videoensayo en vez de escribir un ensayo. Entonces, ahí, bien. Punto para la película, a pesar de que eso no sea tan, tan fiel.
Bueno, pero...
Sí, pues, no, sí, yo sé. Por eso digo punto para la película.
Una película fiel sobre alguien intentando entrar a Harvard es la película más aburrida.
Pues sí. No estoy completamente de acuerdo.
Y que sí, que también un caso de homicidio, la acusada diga, uno de los mejores abogados, no, lo voy a echar para que entre esta pelada de segundo semestre.
Pero era su compañera de sororidad.
¿Estudiante de segundo semestre?
Pero era compañera de sororidad.
Pero es segundo semestre.
Pero sororidad.
Sí, y lo que le dice el abogado, diviértase en la cárcel. La verdad, merecido, usted está tomando una pésima decisión en la vida real.
Pues que en la vida real no está no en Woods.
Sí, yo no lo haría.
El man igual tampoco, o sea, sí, es cierto, pero el man tampoco hubiera podido.
El man no estaba dando pie con bola.
Sí, no, el tipo no estaba haciendo...
O sea, yo creo que ahí la vieja ya estaba desesperada, usted no está haciendo un culo por mí.
Uh-huh. Y de hecho creo que eso está muy justificado porque sí, es como usted no está haciendo un culo por mí, ni siquiera cree que yo sea inocente. Eso, o sea, usted ni siquiera me cree, usted ni siquiera confía en mí, ¿yo por qué voy a confiar en usted?
Sí, creo que sí, el tipo la veía como, yo sé que usted es una gold digger, que usted se casó con este man es por la herencia y usted lo mató. No venga a decirme aquí maricadas. Sí, el tipo no confiaba en ella, es cierto.
Y que gonorrea no era por eso, era por la verga el man, era muy claro. Ella lo dejó muy claro.
Qué gran respuesta, sí. Como muestre al jurado la foto de la verga y ya.
O sea, ese man no tenía la moto que acaba de pasar en la casa de Juan Dapo. No la necesitaba.
Salud, tómense una Miller con nosotros.
Ay, qué
bueno. Don't be scared. Everyone will love you.
El, I'm sorry, are you here to see me?
I go here.
You got into Harvard Law?
What, like it's
Tengo una duda. ¿Qué hubiera pasado si a él la hubieran llevado a un caso que no fuera de una hermana de la sororidad? La hubieran enviado a otro tipo de caso. ¿Es una redada antidrogas donde mataron a alguien? ¿O esto es un asunto comercial de violación de derechos de autor? ¿Es la pelea Samsung contra Apple, o es, no sé, un litigio de fronteras Colombia-Nicaragua. ¿Qué hubiera hecho ella? ¿Hubiera hecho lo mismo? ¿Hubiera tenido éxito? ¿O tuvo el chiripazo de que le tocó un caso de una mujer súper vanidosa y que vivía y pues que era eso?
¿Hubo chiripazo? Imposible, sí. Decir que no hubo chiripazo, pero sí. Nosotros, como ya hemos dicho, era claro que era la estudiante más pila de ese año y nos lo demostráramos a lo largo de la película. Entonces, puede que no hubiera brillado tanto. Lo que pasa es que en este caso ella empezó a quedar como protagonista del caso por las circunstancias que había. Era la única que le creía a la acusada, era la única en la que confiaba a la acusada. Era la única capaz de ir a un spa, al parecer, porque ir al spa es...
¿Baile?
Sí. Ese momento a mí me rayó la que se fue con... Está en un spa. Y yo, maricas, ¿en serio? ¿Hay problema con el spa?
Pues claro, porque es que el spa sobre todo también nos da cuenta de esta diferencia de cómo ven la vida los abogados y cómo la ve ella. Los abogados en esta película son ese chiste de los médicos de no hay tiempo porque yo estudio todo el día, no tengo tiempo, ya te conté que soy abogado de Harvard, no tengo tiempo para nada, me he visto así, me veo así como puto molde. Entonces ir a un spa es como un lugar que es para gente vanidosa, que yo no voy a ir porque soy muy intelectual, muy inteligente, ay qué bonito soy. Es visto desde muy arriba.
La vaina era tan exagerada en ese sentido que fijo en la redada o en la lucha por el borde, algo hubieran encontrado de yo allá no voy, qué boleta, que vaya él.
Bueno, puede ser.
Porque estos abogados que nos están mostrando si eran una vaina, o sea, con lo exagerado, entre comillas, que es el personaje de él, todos los personajes son bien exagerados hacia su...
¿A qué
hacia
va?
Su estereotipo pelle.
El que estudió literatura rusa, no es ningún estereotipo.
No, cero.
¿La feminista? No.
No, para nada.
Por
para
favor.
Nada. El chihuahua menos.
¿Es un muffin o un chihuahua?
¿Es una rata o un perro? Aquí el algoritmo no se confunde con un pan o un perro, sino con una rata o un perro.
Ay.
Es cierto, el estereotipo es...
Sí.
Es muy gracioso, pero creo que es lo que más me divierte. ¿Cómo es que el verbo que usa Diego? ¿Subvierten o subverten? ¿Cómo se dice?
Subvierten.
Subvierten eso que normalmente, claro, el estereotipo es la rubia tonta. Y aquí es como, no, los abogados tontos. Porque, vale, son muy académicos. Y serán muy duros y muy Harvard. Pero están totalmente desconectados del mundo real. No tienen ni idea de cómo funciona. No han salido de su puta oficina. Y llega esta abogada nueva, esta estudiante, a decirles como... Parce, el caso se resuelve es porque ella está usando mal la ducha después de un permanente.
Primero porque él es gay.
Pero porque esa escena me gusta.
En el momento que uno piense, siquiera piense en tomarse esa película en serio, perdió. Perdió. Es más, si ustedes piensan en tomarse esa película en serio, ni la vean.
Pero vean que en el caso de la feminista, es un personaje muy teso porque no solo es como el estereotipo de cómo se ve, sino que ella también como que no, parece que no sabe cómo ubicarse en su feminismo, en tanto ella trata muy mal a él porque no hace parte del mismo círculo, asume cosas sobre ella y la excluye de los círculos de estudio igual que cualquier otra, como gente que parece ser muy tesa y que dice que ha estudiado mucho pero está muy, como decían Ártica, desconectada. Ellos solo piensan en lo que debería ser y no en de hecho lo que es para la gente. Que él sí ayuda a recuperar al perrito y tal. O sea, ella es la única que tiene contacto con gente fuera de Harvard. De resto, todos ellos siempre los vemos o en el buffet. Yo sé que no se dice así, pero no puedo decirlo de otra forma. O en... Es que nunca se me un buffet de abogados, si son abogados siempre comiendo. O
con el plato encima del portafolio.
O en el estudio.
Yo quería ser abogado por eso, pero luego me enteré que no era así. Se me pasó.
O el buffet de abogados es porque usted va y hay muchos abogados y usted dice: quiero este.
Todos los abogados
el de
que
gafas,
comer.
Quiero uno,
y
sí, uno
ese,
civil.
O sea, pues no es comer, sino es llevarlo a su casa. Entonces, por ejemplo, la de la sororidad tenía a Emmett y al profesor ese,
a Titanic, ¿cómo se llama?
A Titanic. Entonces ya fue a su buffet y dijo, quiero Titanic y quiero Owen Wilson. Es como, no hay ese, bueno, deme el hermano, es lo mismo, pero sin gluten. Okay.
Pero con la nariz normal.
Exacto, y así funcionan los buffets de abogados.
Wow, más chiquitos.
Wow. Con un pequeño maullido.
Pero bueno, viéndolo por ese lado, entonces esta película termina siendo más una crítica a la academia. A cómo la academia lo que hace es educar gente para la academia misma y no para el mundo real.
Y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo.
Exacto. No, es que eso es lo que yo pienso 100%. Yo, la academia me parece que está muy, 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 muy mal planteada. Y esta película es una crítica a eso. Me parece muy cool.
Sí, coincido.
O sea, Legalmente Rubia es una obra maestra del siglo XXI. Canta la cara que hace Boris. Juanda, pues sí. Y Boris como, ay, sí.
Entra un poco justo.
Antes de reverla. De revisitarla.
De volver a reverla.
Yo pensé que era un guilty pleasure. Como, ay, sí, jajaja, nos reíamos, hacíamos el chiste de la, del el teorema de Legalmente Rubia, que no les vamos a contar qué es. Si lo esperaban, pero si te dije que era una película tonta y ya. Cuando la volví a rever, es muy buena como película, es divertida como película, es muy inteligente, está muy bien escrita, no se aburre uno en ningún momento, todas las escenas son útiles para algo, no hay nada dejado al azar, la construcción del arco es muy teso, porque él no es que aprenda, porque ella no es la que necesita aprender, pero el juego con el espectador nos presentan esto y luego nos lo resubvierten. Me volví a enamorar de la película y esta vez viéndola desde el principio alentando a él. Como, man, girl, tú puedes. Estos manes son todos imbéciles. Aunque parezcan muy inteligentes, son todos unos idiotas.
Pero ahora que usted dice que todo tiene un fundamento, siento que hay una parte que queda en el aire. La coartada. Cuando la acusada le dice... Sí, o sea, no fui la asesina porque me estaba haciendo una lipo. Es como, ah, ok, esto es un punto importante en el argumento, aparentemente, en su momento lo venden así. Y luego es como, y lo único que sirve es para que él esté segura de la inocencia de ella, pero no puede usar ese argumento, y al final no se usa para nada, ni... O sea, no es como la gran revelación y el momento de reivindicación de, vale, es más importante declarar mi inocencia que la imagen. No sé. Simplemente es un dato que queda al aire y que no pasa nada.
Lo que sucede es justamente eso. Lo que nos dice es que ella va a tener su ética súper firme con la persona de la sororidad, que le va a creer y que va a intentar resolver el caso de una forma diferente para no violar el acuerdo, que se gana la confianza de la persona porque de hecho le preocupa, que ella va y pregunta por eso y los otros dos más simplemente se atienden a las pruebas y a los papeles. Ese pedacito para mí es... importante porque es decir, él sí se toma el tiempo de hablar y escuchar a la gente, los otros hijueputas no. Vale. Pero como datos, como pues sí, o sea.
Sí, sí, pero es que se vendió como algo muy relevante y al final no pasó nada. No sé, ustedes se vieron Mi Primo Vinny, gran película también de abogados y también el juicio se resuelve por una cosa muy técnica y muy tonta.
No, pero vi a los Aristogatos.
Todos
la película, hay un pleito sobre una herencia,
todos
no sé si...
Todos quieren ser ya gatos jazz.
Pero en Mi Primo Vinny, además de Marisa Tomei, como te amo, el desenlace es parecido, es como subimos al estrado a una experta en carros y que muestra que es imposible, que bla, 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 bla. Pero a lo largo de la película no mencionan ese dato y pues tiene la sorpresa de aquí en este momento se descubrió. Mientras que en Legalmente Rubia, él ya tiene información, ella sabe cómo podría haber ganado el caso desde un principio y no lo hace. Y siento que ese dato era tan importante, tan carnudo, como... que desperdiciarlo me duele un poco, es fuck. Algo tenía que haber pasado con eso, más allá de se ganó la confianza.
Es que creo que el dato también es como el dato con el que podría ganar el profesor. Ese dato era el único con el que podía ganar el profesor, no ella. Al ganar ella sin ese dato, nos dice como que es más valiosa su victoria.
Pero también piensa que este caso lo gana él, no porque haya demostrado... O bueno, demostró la inocencia de la acusada, pero a través de una confesión de último minuto de la esposa de Hawkeye. Pero tal vez ese dato de usted se hizo la permanente, no se podía bañar, hubiera quedado en un como, ah, sí, no me acordaba, o upsí. Ya.
Pero es que no podía quedar en eso.
No podía quedar en eso, es cierto.
No. Lo digo bajo lo que mismo que nos dice la película.
Bajo juramento, Diego. Recuerda que usted está bajo juramento.
Ella en ese momento tiene la permanente porque no se bañó.
Ajá.
Si hubiera bañado, no tendría la permanente.
Ajá.
Entonces no es cuestión que yo haya dicho, ay, sí se me olvidó. Si se me olvidó es, o si me bañé, y entonces este pelo es una peluca. O no me bañé y estoy mintiendo y eso no cuadra con todo lo que estaba diciendo y entonces toca revisitar todo el caso. Entonces igual si era un argumento que hacía que las cosas se
objeción.
Cayeran. El hecho de que
objeción,
ella terminara...
Objeción,
el hecho de que, no, porque yo hace rato vengo haciendo el puto coyote y ustedes no me callan. Entonces el hecho de que lo hayan terminado de esta forma, de que lo hayan terminado con ella confesando, era simplemente acelerar el hecho de que él ahí estaba tumbando la coartada de la hija.
Que era el testigo clave,
exacto. Los testigos clave eran la hija y el man al que ya se demostró que estaba mintiendo porque decía que no era gay, si era gay.
Pues que decía que era el amante de...
Sí,
eso
sí. De Brooke, no que
es
no
verdad,
era gay.
Sí, ellos dos eran los testigos estrella.
Y se los tumbó a los
dos. Y ahí se los tumbó. Ahora, estoy de acuerdo con Juan Dapo en que esa información que dio la acusada era importante es porque no se usó. Si se hubiera usado, entonces simplemente hubiera ido completamente en contra del discurso que él da al final, que es el de ir en contra de la ley, es yo no sé qué coño sin pasión, bla. Porque a ella, en este caso, lo que está haciendo es, ¿cómo hago para demostrar que ella es inocente sin cagármele la vida? Que es como Callahan si hubiera ganado el caso, porque a él lo que le importaba era ganar el caso, no realmente su cliente. A él le importaba su cliente.
Me convence, al lugar. Sí.
Sostenido.
Eso, bemol. Sí, no, sí, tiene razón. Ya viéndolo de esa forma, sí.
Nosotros
sí,
también sí. Nos sentimos cómodos usando jerga legal.
Eso sí. Uh-huh. Compulsar copias. Eso. Tribunal, juzgado. Miren, ay, sí, demanda.
Porque hablo como idiota.
Sí, su majestad.
Esa debería ser la banda sonora de Legalmente Rubia.
Yo creo que ese es el único error que tiene esa película.
Sí.
Que esa no sea su banda sonora.
Claro, que salió un poco a destiempo.
Juan Dapo es un error y punto.
Tuvieron que haberlo planeado, tuvieron que haber previsto.
Obviamente.
No, obvio. No, sí, o sea, no estoy diciendo que sí, que el error fue haber salido a destiempo con el estreno de Porque Hablo Como Idiota. Que se parece a Petro, pero se parece mucho a Petro. Ese personaje.
Tengo que revisitar lo que dice el video.
Cero, salud amigos, cero. Gracias a Miller por las cervezas. Recuerden el código de descuento del 25% en Rappi, ¿qué es, Diego?
Entre frías ML para tomarse unas Miller Lite re ricas.
Una cosa que me gusta mucho de la película no solo es cómo empiezan a mostrarnos que él se preocupa por sus clientes, pero sino también se preocupa por sus amigos, que hace amigos ahí con las mujeres del salón de belleza. Le ayuda a conseguir novio con el man de UPS, a Paulette, le ayuda con el perro, todo esto, y que muestra lo que al principio en el video ensayo nos están diciendo, y es, ella se preocupa por la gente y siempre está intentando tender la mano, incluso con el bobo que está intentando ayudar a salir, va y lo cachetea para que las otras chicas digan, ah, este man es un man interesante, no es un bobo tan bobo como parece. Sino que al mismo tiempo, en las clases y luego en la pasantía, nos muestran que Warner de verdad era un imbécil, porque el man no da una idea buena, y cuando da una idea buena, él se la tumba. Él tiene una nueva respuesta para decir como, no, eso pues tiene sentido, pero por ejemplo con todo lo del hijo y la masturbación y toda esa frase que le arma para tumbarle el apunte en clase, es muy teso porque él va quedando cada vez más relegado en la película, que va quedando relegado en la vida de él, y también va haciendo que Vivian empiece a tener más interacción con él de una forma honesta, y que Warner pierda toda relevancia en la película, en la historia y en la vida de él.
Se lo van borrando de a poquitos, y es muy cool, es cierto.
Es muy cool. Y en esa discusión dentro de la clase, algo que me gusta mucho es que la posición que el man toma es la que podría ser moralmente complicada, la de defendamos al man que está acosando a una familia para poder ver a el supuesto hijo que eligió ver a pesar de que él simplemente es el donante, mientras que él está tomando el el lado de la familia, que igual sigue estando como, y también se demuestra un poco más la idea de que a él le importa algo más allá de simplemente ganar el caso, que eso también
sí,
es cool.
De acuerdo, y una aclaración, esta película no está muy bien pensada. Creo que el único detalle que no me gusta es que para podcast hispanohablantes es raro decir él y él como él y él, y no sabemos a qué va el él o él, nos referimos, o sea, él Warner o a él Woods, el personaje.
Pues es breve. Cuando tiene tilde, nos referimos al man.
Ahí está.
Listo. Y cuando tiene doble L, a él.
Exactamente.
Ah. Listo. Entonces ya saben.
Simple.
Y pues el mal juicio de Vivian sobre lo que pasó en la oficina. Ah, sí. De esto también.
Pichi, que en un momento, al leer la película, estaba molesto. Porque listo, sí, Vivian malinterpretó las cosas, check, ok. Pero cuando él se va al ascensor, Vivian le dice como, claro, para eso la trajeron o por eso se ganó la pasantía, lo que sea. Y se queda callada. Y ustedes saben que me molesta los problemas de comunicación. En vez de decirle como, marica, no, este hijo de puta me está acosando, es un hijo de puta. Y se queda callada. En ese momento, en ese específico momento dije, me choca, pero entendí, esto es traumático, esto es una experiencia horrible, es normal que ella no diga nada. Después, cuando se encuentra con Wilson, con Luke Wilson, le dice, por fin le dice, como, parce, este man es un hijo de puta, renuncio al caso, porque el marica me estaba acosando. Y el man se le dice, como, uy, está en serio, está gonorrea, toca escascarla. Pero lo dice, y me gusta eso. Me demoré un poquito, o sea, en el momento en que Vivian la enfrenta, me dije, está mal, ella tenía que hablar y él es una persona que se comunica muy bien con todo el mundo, pero en ese momento me chocó. Luego entendí, claro, es un momento ni el hijo de puta y es normal que una persona reaccione ante el trauma, ante el impacto, quedándose callada y no pudiendo reaccionar de la forma adecuada. Bien, cuando habla con otro man, por fin se expresa y es, ok, ya entendí, va bien.
Y hay una cosa muy tesa y es, visualmente ella sale pensando, obviamente me dejaron aquí porque soy linda, no le puede responder a Vivian. Y en el ascensor actúa como espejo y lo único que pude pensar fue, ella está viéndose a ver quién realmente es, porque es todo lo que pasa luego, es como, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué es, no aquí, aquí en las leyes? ¿Por qué estoy en esta pasantía? ¿Y por qué estoy haciendo todo esto? Como, pero es en la cerrada a Vivian y el caso, que ella se ve literalmente reflejada y se puede preguntar todas esas cosas. Y eso me pareció sí, muy chévere, muy bonito ese cue visual.
Sí, está cool.
No, muy buena escena. Es todo lo que tengo que decir. Qué película tan linda.
tan re linda.
Es la re película.
Me pareció curioso es que las dos escenas finales, primero la de la Tembao, diciéndole que vuelvan, y la de la graduación, no estaban planeadas. La película originalmente se acababa en el juicio. Es como, ¡ay, ganamos! The end. Pero el público dijo como, no, el arco de él no es ganar un juicio. Ella no está ahí para ganar un caso. El arco es de ella creciendo, cambiando, aprendiendo y superando cosas. Entonces necesitamos esta escena de ella hablando con el man y la escena de la graduación que les tocó hacer como casi que con babas porque ya todos los actores habían ido y dijeron, bueno, juntemos a los que podamos. Reese Witherspoon estaba en Inglaterra, el man por casualidad también, les tocó grabar casi de imprevisto. El grado también fue, usted hable, pero el público son extras y tienen pelucas porque ya todos habían cambiado el peinado y en fin. Pero está cool, y siento que esas escenas son importantes, son muy importantes. Tal vez tiene un poquito del perro basquetbolista la última escena del grado, del final todos aplauden. A mí no me gustan esos finales, pero me gusta que sea un final casi documental. De el Guaymarón, el taimado este, se graduó sin pena ni gloria. Vivian se volvió amiga de él y son reparceras. Ahora están embarazados, la mamá de Stifler y el man de UPS están embarazados y van a tener... Me pareció cool, me parece un recurso que para esta película funciona muy bien.
Sí, a mí lo único que no me gustó fue como el man se le va a proponer matrimonio y llevan saliendo 2 años. Como, esta historia de amor no estaba tan
pega
ahí.
Con babas ese, sí, es cierto.
Como pegadita sí, con babas sí. Y meh, pero tampoco...
Tampoco molesta porque lo cuentan al final. Es un after credit, sí, están saliendo y se van a casar. Pero no centraron la película en un triángulo amoroso o un conflicto. No, es ella como abogada y eso está cool.
Sí, eso es muy cool. E incluso más importante que la escena del grado, me parece la escena con el atembao. Sí, la final, la de cuando el man le vuelve a proponer y ella lo manda a comer mierda. Esa me parece que es un cierre muy, muy valioso para el personaje. El otro es como el pedazo feel good, el de
al
sí,
final,
ay,
todos aplauden.
Qué chido, al final todos aplauden. Pero ese momento en el que ella lo manda a comer mierda, ese me parece que sí le da el cierre necesario a ese arco que él lleva. Importante.
Pero igual creo que estoy de acuerdo con lo que dijo el público, porque que ella ganara el caso y se fuera, aparte tiene un slow-mo hacia blanco, ¡inmundo! ¡Inmundo!
No, porque ganó.
No me interesa. Exacto, horrible.
Hacia la luz de la victoria, Juan Dabo. No.
Y que ella se gradúa desde abogada, siendo fiel a quien es, es teso.
Y que se gradúe como valedictorian y toda esta cosa me parece cool también.
Que se gradúe como María Cristina, sí. Como dijo Diego, María Victoria, sí.
María Victoria, sí. O sea, acá el discurso es por el tener el mejor promedio y toda esta manera.
Al final. uno que es.
¡Avangard!
¡Avangard!
He estudiado un poco de leyes, puedo decir.
¡Qué hembra!
En patreon.com/estupidonerd, vamos a hablar de si nosotros fuéramos Elwoods o una persona en la situación de Elwoods. Y quisiéramos estudiar algo que está completamente fuera de nuestro perfil, algo que nos saque del agua, ¿qué estudiaríamos? Entonces, ya saben, patreon.com/estupidonerds.
Oh, look how cute. There's like a judge in everything. Love for all.
La ambulancia, ¿dónde está?
Aquí. Es un llamado de emergencia, baby. Qué gonorrea, sí. Re gonorrea. Este fue nuestro reepisodio de la re legalmente re rubia.
Para nuestro re cumpleaños.
Que no esperábamos que saliera tan re chimba, ni tan re.
Salió re chimbita, ¿sí o qué?
Estúpido nerd. Un podcast sin acento.
Ay, qué re capítulo tan la verga.
Pero no podemos irnos sin antes darle la re famosa puntuación de Estúpido Nerd a Legalmente Rubia. Entonces, para que esto sea justo.
Claro, claro. Bote el dado de Miller que vamos a dar de regalo.
Ok. Entonces, recuerden que tenemos unos regalos que son. Diego, cuéntenos antes de que de la puntuación.
Recordemos los regalos.
¡Recordemos!
Recordemos.
Recordemos los regalos. Vamos a dar galos.
Y son los regalos. Antes de decirles cuáles son los regalos, les voy a decir cómo ganárselos. Redoble de tambores.
Para que vayan haciéndolo y luego se den cuenta que se ganaron.
Exacto.
Redoble de tambores.
Espero que todos ubiquen esta escena en la película de Legalmente Rubia. Si no, vayan y la vuelven a ver, que es la escena en la que él le está enseñando a la manicurista cómo seducir...
Paulette.
¿Ah, cómo?
Paulette.
La manicurista Paulette cómo seducir al repartidor de UPS. Y es con el bend and snap, que es cuando deja caer algo al piso, lo recoge y luego posa cuando se levanta. ¿Qué es lo que queremos que ustedes hagan? Lo que queremos que ustedes hagan es que nos manden el video haciendo el mejor... bend and snap que pueda. El video que tenga el mejor bend and snap, que yo diga como wow, ese bend and snap es digno de segunda cita, se lleva el hoodie de Estúpido Nerd en talla M, porque es la talla que hay. Y los demás,
y porque es la M de mejor.
También ya se llevan pelos de mi gato porque pasaron cosas.
Porque son los mejores.
Y pueden clonar a genérico, es porque es el mejor.
Y los siguientes, que sean así como los más chéveres, los que más nos gusten, también se van a llevar premios que nos dio la gente de Miller. Hay gorras, hay delantales, hay dados, hay audífonos, hay decks de cartas. Y bueno, todo eso para los mejores videos de Bend and Snap. Entonces lo pueden subir a Twitter con el hashtag estúpido. 4, el número 4, estúpido 4ML, y deben seguirnos en Twitter, o también nos lo pueden subir como historias en Instagram con ese mismo hashtag, estúpido4ml, y nos taguean en la historia. También síganos en Instagram, es importante las dos cosas para que estén dentro del concurso. Entonces ustedes nos mandan esos videos y los mejores se van a llevar nuestros premios.
En nuestras stories, Diego va a hacer la prueba de cómo esperamos. Entonces, Diego va a ser el primer pendejo snap. ¡Ay, Diego, comprométase!
No.
Diego.
O todos o ninguno.
En nuestras historias, los tres vamos a hacer nuestro mejor pendejo snap. Listo. Para demostrarles cómo es.
Listo, ahí sí.
Listo, Diego la sube primero, luego la subo yo, luego la subo.
Cuando tenga los tres videos, yo los subo.
¡Ah!
No antes.
Objeción.
¡Pinicada!
Vamos a ver quién comienza a dar la refamosa puntuación de Estúpido Nerd.
El repuntaje.
Uno.
Entonces, yo comienzo y del 0 al 10, ¿cuántas objeciones? Sí. ¿Cuántas objeciones tengo con esta película? ¿O no tengo con esta película? Nada, lo que les dije, yo llegué a verla como un guilty pleasure, como una película que era muy tonta, que no sabía, que pensé que de repente podía tener efecto con de pátula, no sabía lo que me iba a esperar, tiene 20 años, es 2000era, eso sí, la moda y los peinados son 2000eros, y finales de los 90, o sea, inmundos. No sé por qué la gente tiene nostalgia de esa época, por favor no volvamos a eso, pero al revisitarla la pasé re bien y creo que volví a tener mucho amor por Legalmente Rubia, más allá del chiste de Estúpido Nerd. Él es un gran personaje, la película es una gran película y por ser el cumpleaños 4 de Estúpido Nerd, yo le pongo 4.
Muy bien.
No, yo creo que para mí tiene un... Estoy me voy a ir de vacaciones, estoy cariñoso, es un 9.
Re cariñoso. Parece 9. Un vino de manzana.
Don Diego, del 0 al 10, ¿cuántos habeas corpus tiene esta película?
Me encanta. A mí me pasó lo mismo. Yo siento que con esta película me pasó un antisíndrome con de pátula.
Ya habíamos dicho cómo se llamaba.
No me acuerdo. El síndrome Legalmente Rubio.
Con de tápula.
Bueno, el síndrome tápula. Tuve un síndrome tápula. Y yo también la recordaba más como un guilty pleasure que otra cosa, pero la vi y me divertí mucho de forma cero irónica.
Uh-huh.
Y como es el cumpleaños 4 de Estúpido Nerd, lo va a poner 8-4.
Ok. Don Boris, ¿cuál es la defensa Chewbacca de este episodio?
De su señoría. Esta
película.
Este es Chewbacca. Chewbacca es un Wookiee. ¿Esto tiene sentido? ¡No! Al igual que no tiene sentido la acusación contra mi cliente. Parce, no me acordaba la defensa de Chewbacca. Me gustaba mucho. Yo tengo que aquí dar mi momento Miller porque a mí no me gustó mucho. Tengo que admitir que no me gustó mucho la película. Pero me divertí mucho. Me divertí mucho viéndola. Me divertí bastante. Es conflictivo para mí porque de verdad la película no es que sea muy buena. La película no me parece tan buena. Tiene muchas cosas bien hechas, pero de nuevo no me gusta lo del argumento de la... Bueno, que me convencieron un poco, pero siento que hay como cosas sueltas, como cosas raras. Ay, no sé, amigos, no sé. Pero sí me divertí mucho viéndola, me reí, por momentos me pareció muy gracioso. Entonces siento que como que ya se volvió un tropo mío y no me gusta de echarle flores a una película y luego decir que es una mierda. Pero ustedes son mis amigos y me respetan.
Pero Boris nunca hace eso.
Entonces, sí. Entonces, no, la película es cool. La película es cool. Es tonta. Es una película sencilla, es una película ligera, es una película dominguear. No es la reestructuración de Hollywood. Tiene muchas fallas y bobaditas, pero es parcha. Entonces, yo le pongo 7-8.
Ok. Bien.
Pensé que le iba a poner menos, la verdad.
Es que me divertí. Es que me divertí. Es que me divertí mucho. Ya.
Ok, entonces 9, 8, 4 y 7, 8 paralegalmente rubia, lo que da un promedio de 8,4, que es 4 más 4, más, que es 40 más 40 más 4, porque son los 4 años de Estúpido Nerd, como si lo hubiéramos planeado.
Es 4 por 21. Sí. Cuarto aniversario en el 2021, pues es un subliminal.
Sí, como... Sí, pues sí. O sea, si usted lo Boris, dice...
numerología.
También es un 42 por 2.
La numerología es lo suyo.
¡Ve que lo haría bien!
También es 42 por 2, sí. Dos veces la respuesta de la vida, ajá, del universo y todo lo demás. O sea, es doble respuesta.
De hecho, es 84 por 1. O sea, es también. Wow. Las matemáticas son lindas.
Sí,
qué muchas gracias a la gente de Miller por patrocinar este capítulo, por patrocinar los 4 años, por darnos los regalos. Recuerden que con el código EntreFríasML en Rappi tendrán 25% de descuento para comprar sus Miller Lights, que aplican condiciones y restricciones a esta promoción. Que si tienen dudas pueden entrar a sadosauténticos.com. Y que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud y se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Dicho todo esto, recuerden que tenemos un Patreon donde pueden suscribirse para tener contenido extra como ¿Por qué Boris es bueno con la numerología? Que pueden buscar nuestras redes sociales en nuestra página web estupidoner/contacto. Y dentro de 8 días vamos a hablar de una serie que no le gusta nada a Diego. Steven Universe Future. Steven Universo el futuro. Y que estamos celebrando nuestros 4 años y que gracias por estar con nosotros durante tanto tiempo. Los amamos. No olviden hacer su mejor Ben and Snap. Y no siendo más, muchas gracias por estos 4 años, Dieguito.
Ay, muchas gracias, Juan Dapito. Y muchas gracias, Boris. Han sido muy, muy buenos 4 años.
Muchas gracias por estos 3 años, 12 meses y...
3 años, 12 meses.
3 años, 11 meses y una semana, Boris.
Ay, tan bellos. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un viaje muy bello. Los quiero mucho. Y de nuestros oyentes los quiero más que a ustedes, de hecho. Pero también los quiero.
Muchas gracias a mi gato por estar aquí moviendo en el micrófono y a Miller por haber patrocinado este podcast. Los amamos. Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.